Las 11 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cae el líder de uno de los grupos hackers más activos del mundo, Guillermo Vila.
Sí, 300 ataques en 90 países, Beatriz. Los objetivos principales del grupo Kelvin Security son las infraestructuras críticas y las instituciones gubernamentales. Además de España, sus objetivos incluyen países como Estados Unidos, Alemania, Italia, Argentina, Chile y Japón. Esto en un día en el que la Guardia Civil ha desarticulado en Málaga una red criminal que habría estafado más de 6 millones de euros por Internet, Álvaro Sáez.
Y esta operación se ha saldado, Guillermo, con el esclarecimiento de al menos 100 delitos en diferentes puntos de España y otros 30 países diferentes de la Unión Europea. Hay 13 personas detenidas y se han realizado 11 registros en domicilios ubicados en las localidades de Marbella y Málaga. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Alcalá la Real, en Jaén, en la que una persona denunció haber sido estafada mediante el método Man in the Middle. ¿En qué consiste? Nos lo cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Álvaro Gallardo.
Esta estafa consiste en interferir en las relaciones comerciales que dos empresas mantienen por correo electrónico. De esta forma controlan los emails que ambas empresas se envían, donde se incluyen datos comerciales, personales o económicos.
Como comentabas, Guillermo, esta organización ha cometido estafas por valor de más de 6 millones de euros a través del establecimiento de vínculos con empresas españolas y extranjeras, donde compraban los productos y posteriormente los enviaban a Nigeria, blanqueando así el dinero procedente de estas estafas.
Gracias, Álvaro. Ponemos fin a este puente de la Inmaculada en el que las temperaturas nos han dado un respiro. Ahora mismo los termómetros marcan 18 grados en San Sebastián, 20 en Valencia o 17 en La Coruña, que tampoco está nada mal. Y con este tiempo en COPE hemos sido testigos de cómo muchas personas han aprovechado estas fechas para hacer el Camino de Santiago. Hace tan solo una semana se batió el récord histórico de peregrinos anuales, una cifra que continúa subiendo. Ana Huertas.
438.308, ese es el número récord, Guillermo, del que hablamos. Nunca antes había llegado tanta gente a Santiago para que le sellasen la Compostela y ya vamos por 443.982 peregrinos cuando quedan 3 semanas para terminar el año. Por estadísticas, este año lo han hecho más extranjeros que españoles, pero lo cierto es que ahora en invierno, en Navidad, el perfil de peregrino que se anima a caminar es nacional, como nos cuenta Silvana Crisóstomo, que tiene un albergue en Tui, en el Camino Portugués.
Pues en esta época del año solemos tener dos tipos de peregrinos, aquellos que vienen con amigos para celebrar de un modo distinto la Navidad, y hay quien viene solo. Habitualmente es gente nacional, sobre todo en una noche del 24, gente pues que se anima a tener una Navidad un poco más
Este íntima, récord histórico además se ha conseguido sin ser Año Santo tras dos de Jacobeo, 2021 y 2022, ya que se alargó debido a la pandemia.
Además, esta madrugada una persona ha fallecido durante un tiroteo en Sevilla, ocurrido en la barriada de Palmete. Según nos cuentan fuentes policiales, también ha habido varios heridos. Ahora la policía judicial trata de recabar datos a través del testimonio de los vecinos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sigue la jornada en primera división con el Athletic de Almería a las 2. Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, un partido clave para los de Simeone si no quieren desengancharse de la lucha por la Liga. Vamos con la última hora de los colchoneros. Antonio Ruiz.
El Atlético inicia hoy contra el Almería su particular puerto de primera fin de año con 5 partidos en 13 días. El Cholo no puede contar ni con Lemar ni con Barrios, y si mantiene lo probado va a meter 4 cambios en relación al 11 que perdió frente al Barcelona. Griezmann vuelve al centro del campo y Correa acompañará a Morata en la punta del ataque.
Gracias, Antonio. Por su parte, el Almería no está en un buen momento. El equipo de Garitano es colista y viene de caer eliminado ante un Segunda Federación en Copa del Rey. Y por la noche, a las 9, tenemos partidazo en Montjuic, Barça-Girona. Si los de Mitchell ganan, serán líderes. Acaba de salir la convocatoria del Barça y no está Marcos Alonso. Lo acaba de anunciar el Barcelona hace unos instantes. Tiene una lumbalgia, es baja y su evolución marcará su disponibilidad. Esta noche, a las 9, Barça-Girona. Además, a las 4:15, Granada-Athletic. Y 6:30, Cádiz-Osasuna. Y en media hora tenemos 2 partidos de la Liga Endesa. Juventud-Obradoiro y Real Madrid-Gran Canaria.
Gracias, Xavi. Sigues en el fin de semana de COPE. Beatriz Pérez Otín, todo tuyo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Nosotros seguimos en fin de semana actualizando la información en 55 minutos y contando la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cuando Evangelia Dimitriadou supo que estaba embarazada, la embargó una gran alegría, como la de muchas mujeres cuando reciben la buena nueva. Esta era una alegría muy especial para la familia. Hacía poco que el único hijo varón de Evangelia, Vasily, había muerto. Una meningitis fulminante se lo había llevado por delante con apenas 3 añitos de vida. Pero cuando Evangelia se puso de parto el 2 de diciembre del año 1923... y vio que lo que había alumbrado era una niña, su alegría se tornó un enfado. Tal fue su disgusto para esta madre, una inmigrante griega en Nueva York, que no quiso ni sostener a su pequeña recién nacida entre sus brazos. El bebé fue bautizado como María Ana Cecilia Sofía Calogero Pulu, y toda su vida cargó con esa sensación de que su madre la odiaba por haber nacido niña y no varón. Esta le dedicó comentarios tales como: siendo gorda y fea, lo único que puedes hacer para triunfar es cantar. Y eso hizo María. Es curioso cómo en ocasiones las cosas más bellas surgen de las entrañas mismas del dolor. La voz y la trágica historia de María Calas ha cautivado a millones de personas a lo largo del último siglo. Entre esas personas se cuenta nuestra siguiente invitada en fin de semana. En el centenario del nacimiento de la Divina, la periodista Carmen Ro se ha sumergido en las profundidades de la voz de una de las sopranos más importantes de la historia. Carmen Ro, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo, Beatriz.
Bueno, cuéntame, ¿cómo definirías a María Calas, tú que has buceado precisamente en toda esa biografía, lo que se sabía y lo que tú también has llegado a descubrir y no se sabía? ¿Se puede definir a una mujer como María Calas?
Es muy difícil definir a ninguna mujer, pero a María Calas, que además eran dos mujeres realmente, una era la Calas y otra era María. Y además eran antagónicas. María, la mujer, que es a mí la que me ha interesado y sobre la que he escrito yo la novela, tuvo que cargar con la cruel sombra de la soprano, de la artista cósmica, de aquella mujer triunfante que dejaba siempre relegada a un segundo y oscuro plano a María.
Qué difícil vivir con esa dualidad, ¿no? Porque entiendo que todo su entorno se enamoraría de la imagen de la diva.
Efectivamente, y además, como muy bien has narrado, ella viene a este mundo ya con una tragedia.
Un desapego total.
Sentirse odiada por su madre, no solo rechazada, odiada. Porque efectivamente, al esperar un varón y tener una niña, la madre lo que quería era matar un luto que le resultaba insoportable y no lo logró. Y además, no solo nace una niña, sino que nace una niña absolutamente diferente a aquel crío Vasily que murió, que era un niño menudito. Nace una niña muy grande. María llegó a pesar 100 y pico kilos. Era una mujer enorme, una adolescente muy grande. Ella se encontraba fea físicamente. Su hermana mayor también, ya que era una monada, era la perfecta primogénita. Es decir, María siempre tuvo enfrente o en contra a su madre, que como tú dices, le decía: canta, solo vales para cantar. Porque eso sí, Evangelia vio las dotes de su hija para cantar, vio el don que tenía en la voz y quiso hacer de ello pues un negocio, como luego le va a pasar también con su marido. Entonces la tragedia empieza con la madre, pero va a continuar con su marido. Y luego va a continuar con su verdadero amor, que es Aristóteles Onassis. O sea, que es una mujer, me pedías una definición, si tengo que definir a María, la mujer, una mujer doliente.
Doliente, una sufridora.
Sí.
Parece que si uno no sufre, no tiene interés esa biografía. Me consta que te gustan las biografías de mujeres que han tenido una vida difícil. ¿En qué momento decides
dedicarte a María Callas, a investigar su vida, su vida?
Mira, el personaje de María Callas siempre me ha fascinado, obviamente, ¿no? Como a mucha gente, nos ha enamorado su voz, su pasión, porque María Callas fue la soprano más famosa del planeta, pero ya no solo como artista, sino como mujer, trascendió, trascendió el mundo operístico, ¿no? Todo lo que hacía María Callas era observado por la prensa como si de una deidad se tratase, ¿no? Pero yo oí unas declaraciones de María en una entrevista que le hicieron, donde le preguntaban, bueno, ya has alcanzado el triunfo máximo, ¿no? ¿Tienes algún otro deseo por cumplir? Porque, claro, ella era la actriz más valorada de todos. Y su respuesta fue, yo lo que quiero es ser ama de casa.
Fíjate.
Entonces, aquella, bueno, aparente paradoja me llamó poderosamente la atención y dije, pero ¿qué mujer había detrás de la diva? Yo quiero conocer a esa mujer. Y por eso profundicé. Y por eso me di cuenta que, bueno, conociendo a la mujer, llegas a una María que era una mujer muy pasional, muy pasional. Lo vemos en sus personajes, ¿no? De la ópera, en esa Medea, en esa Norma, en esa
Ahí
Tosca.
Sí que salía María, ¿no?
Ahí salía María, pero sí. Solo salía ahí, Beatriz. Ella luego hacía una vida absolutamente gris. Iba del teatro a su casa y de su casa al teatro. ¿Por qué? Porque María, como te he dicho, había sido una mujer muy obesa, 100 y pico kilos. Luego, si la recordamos a María, la recordamos con 50 y pocos.
Y era altísima.
Y era muy alta. Pero todo eso le va a pasar una factura física también. Y esa factura física significa que ella es una mujer débil físicamente, porque se somete a su cuerpo a unos extremos muy grandes para quedarse, primero alcanzar ese peso y luego quedarse ahí. Entonces también le repercute en la garganta. Tiene que cuidarse mucho.
¿Cuánto llegó a medir? ¿Unos 75?
Sí, exacto.
Y llegó a pesar 50.
56, 57 kilos. Y claro, y entonces ella tiene que seguir un riguroso método de descanso, de ensayo. Por eso te decía que esa pasión la tenía en las tablas, pero luego solamente ensayaba y descansaba
no
en su
casa. No le quedaba energía para vivir su propia vida, claro. Está claro.
Entonces le faltaba esa pasión. Luego además se casa con Battista Meneghini, un hombre 27 años mayor que ella, y que se convierte en su esmerado manager. Manager excelente, ve en la cala su negocio, pero como marido no le ofrece tampoco la pasión. Cuando en aquel verano de 1959, que es la parte de la vida de María que yo recojo en mi novela, se embarca en el yate de Aristóteles Onassis, en ese viaje ella lo que pretende es recuperar la ilusión por el matrimonio. Lo que pretende es convencer al marido de vamos a tener hijos, vamos a aparcar un poco a la Calas, vamos a ser un matrimonio de verdad. Y lo que va a lograr es lo contrario. Tirar el matrimonio por la borda y enamorarse de Aristóteles Onassis.
El libro se llama El cuaderno secreto de María Callas. Como hemos dicho, Carmen Ross se quiere centrar en la mujer que detrás de la diva, ¿no? Recupera a María, la que cautivó al mundo con su voz y que cayó rendida ante la figura de Aristóteles Onassis. Es una joven abandonada por la familia y por aquellos a los que ella quiso mucho. ¿En qué fuentes has buceado para rescatar la historia de la prima donna griega?
Bueno, he leído todo lo publicado, prácticamente todo lo que interesaba leer de lo publicado sobre María Callas, que es mucho, tanto de hemeroteca como de biblioteca. Que fíjate, me ha resultado curioso porque así como hay fuentes muy solventes, también tengo que decir que hay mucho publicado que es contradictorio, ¿eh? O sea, no es fácil bucear en un personaje donde hay tan extensa bibliografía.
¿Qué haces en esos casos? No.
Bueno, pues acudo a más fuentes para llegar a saber dónde está la, si no la verdad, porque la verdad de una vida no es fácil si no has sido un observador directo de ella, pero sí lo que no es incierto, ¿no? Y entonces basarme ahí. A ver, este libro es una novela, no pretende ser una biografía, ni mucho menos, y lo que novelo son tres semanas apasionadas, con un amor caníbal, con un amor prohibido y con un amor adúltero. Y eso están, esas tres semanas están absolutamente constatadas y contrastadas. De hecho, la misma portada del libro, Beatriz, esa imagen de ellos dos, uh-huh, María y Aristóteles, descendiendo por la pasarela del yate Cristina, es una fotografía de la prensa recogida del día que terminaron, abruptamente ese viaje por lo que allí ocurrió. Claro, no podemos olvidar que en ese barco de lujo, el Cristina, no solamente estaban María Calas y Aristóteles Onassis, sino que estaba el propio marido de María Calas, la mujer de Aristóteles Onassis y una docena de invitados con ellos, mientras se crea ese romance apasionado en medio del mar Mediterráneo.
Bueno, arranca en ese momento en que María conoce precisamente al que fue el amor de su vida, Aristóteles Onassis, el magnate griego, al que conoció, como nos está contando nuestra invitada, estando casada con Battista Menigni. La propia Calas definió su relación con Battista en una entrevista que concedió a Mike Wallace en 1974, un poco antes de fallecer.
Me hice demasiado famosa para mi propio bien. Por ejemplo, mi marido quería que yo fuera la divina. Me casé porque pensé que era una buena persona. Yo con mi madre no tenía una buena relación y estaba sola. Pensé que esa persona me quería, pero me temo que en realidad quería lo que yo representaba.
Buscaban el matrimonio que la rescataran de la soledad que había experimentado desde el día que nació.
Eso es. Ella misma lo dice, ¿no? Busca ese cariño que le faltaba de la madre. Busca también el cariño que le falta del padre. Porque la figura de la madre, que yo rescato mucho en la novela, por eso se titula El cuaderno secreto, porque ella en ese viaje va escribiendo un diario de a bordo donde recuerda lo que le pasó con la madre, pero también lo que le pasó con el padre. Porque los padres, como tú muy bien has contado al principio, emigran, son griegos, nacidos en Atenas, emigran a Nueva York. Ahí es donde van a hacer María. María regresará luego a Atenas con su madre y con su hermana porque sus padres se van a separar cuando ella apenas tiene 13 años. El padre se va a quedar en Estados Unidos. Fíjate que ahí te puedo contar una anécdota que puede definir la relación con el padre. Años sin verse. Uh-huh. Y cuando María ya es la Calas, ya es la divina y gana mucho dinero, recibe una carta del padre. Y en esa carta, que a ella le llena de ilusión y de esperanza, lo que le está escribiendo el padre, lo que le dice el padre es que está muy enfermo, que está ingresado y que necesita dinero para salvar su vida. Ni estaba ingresado, ni estaba enfermo, solamente quería sacar dinero a su hija.
Engañada también por el padre.
Claro, entonces ella busca todo eso en su marido. Por eso busca en un hombre mayor que ella, que le ofrezca seguridad, que le ofrezca cariño. Y le ofrece cariño y le ofrece seguridad. Pero sobre todo lo que hace Meneghini es sacar de ella un fruto económico enorme, porque la convierte en la divina. Es verdad que le ayuda en su carrera mucho. Es verdad que le ayuda como soprano. Pero no la deja ser mujer, no la deja ser una esposa feliz y no la deja formar una familia, porque ella quería formar esa familia que realmente no tuvo.
Y no la llegó a formar.
No.
¿Pero qué papel tuvo Onassis en la vida de María?
Pues fue el principio del fin. Se fue. Onassis fue el principio del fin. Fue un principio muy apoteósico. Le enseña lo que es la pasión. En esas tres semanas de navegación, María va a conocer lo que es la pasión en la vida real. No había conocido la pasión, ese motor que la convierte en la divina en las tablas, en la vida real. Y se lo enseña Aristóteles Onassis. Pero también, no solo en el amor, fíjate, hasta en el sexo. Y ella misma lo reconoce. En ese viaje, ella va a disfrutar del sexo con Aristóteles Onassis, reconociendo que en 10 años de matrimonio no sabía lo que había sido eso con su propio marido. Fíjate qué mujer más arrinconada, más apagada, ¿no? Sin embargo, con esa luz de la soprano, que era lo que veía la prensa y lo que veía el público. Entonces, Aristóteles Onassis le ofrece ese principio de una nueva vida, pero luego la va a engañar, luego la va a traicionar, y ese va a ser el final,
el estoque final
de María.
¿Crees que la turbulenta vida personal que tuvo esta diva pudo terminar con su talento, con su trayectoria musical? Al final es que es muy difícil, ¿no? El intentar que tu vida personal no influya en tu profesión, sea cual sea, y más cuando estás expuesto al público.
Sí, influyó mucho, sobre todo a raíz de que María deja, rompe con Meneghini, rompe su matrimonio para estar con Onassis. En esos años que está con Onassis, ella abandona esos hábitos tan estrictos que de los que hablábamos antes, uh-huh. ¿no? De ir del teatro a casa, de casa al teatro, ensayar y cuidarse. Empieza a hacer una vida social que antes no hacía, empieza a exhibirse pues en eventos, en fiestas, empieza a dejar los ensayos. Luego además también Battista Meneghini, su marido, le insistía en que tenía que cantar, le cerraba galas, es decir, atendía a la Callas más que a la mujer. Aristóteles atiende a la mujer y no a la Callas. Eso le viene bien a la mujer, pero le va mal a la Callas. ¿Por qué? Porque empieza a perder ensayos, empieza a debilitarse su garganta. Una garganta de una mujer que, como estoy diciendo desde el principio, físicamente no es una mujer fuerte, porque ha hecho mucho daño a su propio cuerpo para mantener esa figura de 50 y tantos kilos cuando su constitución no era tan delgada, ¿no? Pero ella quería enamorar a Aristóteles y quería enamorar al mundo, y para ello quería estar así, con ese peso.
Y sufrió como mujer, mucho. Porque como mujer empezó a sentir al lado de Onassis, y Onassis la deja para casarse con la viuda de Kennedy, con Jackie Kennedy. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Y se entera por la prensa.
¡Wow!
Y se entera por la prensa.
Eso no es tan raro, ¿eh?
Se entera por la prensa. Pues, a ver, María siempre quería formar esa familia y Aristóteles le había prometido que formarían esa familia. De hecho, hay un episodio que es el final de mi novela, que no voy a desvelar, pero sí adelanto que es muy poco conocido y muy sorprendente, uh-huh. muy traumático, y que dice mucho de lo que ocurrió entre María y Aristóteles, y por qué entonces luego María no forma esa familia y Aristóteles no se casa con ella, sino con Jackie Kennedy. De la pareja entre Jackie Kennedy y Aristóteles Onassis, el propio hijo de Aristóteles Onassis contestó una vez, ¿no?, que a su padre le gustaba mucho la fama y a Jackie le gustaba mucho el dinero y que habían formado una empresa perfecta.
Ahí queda. Para los anales de la historia. Muere muy joven María Callas.
Mucho, 53
años. Muere con 53 años. ¿Cómo crees que le gustaría ser recordada? ¿Crees que la historia ha sido justa con la figura de María Callas?
Con la soprano, sí. Con la mujer, con la divina, sí. Creo que se ha hecho justicia en la historia de la ópera al ser recordada, yo diría, como la soprano más famosa, sin duda. Los expertos no se ponen tan de acuerdo, y yo desde luego no soy una experta en ópera, porque yo hablo de la mujer y no de la cantante, pero sobre la calidad de María como cantante, si sería la mejor o no soprano de la historia. En cualquier caso, ha pasado como la divina, ahí tenemos su música. Era una mujer que desde luego emocionaba como ninguna. En su época las mujeres, las sopranos, no se movían del sitio. Ella interpretaba y le metía toda esa pasión. Ahora, ¿la historia le ha hecho justicia a María la mujer? Creo que no. Yo he intentado hacerle un homenaje con todo mi adoración a María Callas, a María, a la mujer, en mi novela.
Pues este 2023 se han cumplido 100 años del nacimiento de la gran María Callas. Nos lanzas una pregunta. ¿Puede el amor destruir la vida de un artista? Y la respuesta la encontramos en el cuaderno secreto de María Callas, de Carmen Ro. Gracias, Carmen, por visitar fin de semana.
A ti. Muchísimas gracias, Beatriz.
Un abrazo.
Gracias.
Mio destin così godiamo la danza, la danza, il cantico, la notte a bella irriso, in questo paradiso ne scopra il nuovo di amore, scopra il di amore, scopra il di amore.
those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft.
Sin lugar a dudas, la voz de María Callas es una de esas voces que nos emocionan. Pero claro, de repente escuchamos a Frank Sinatra y ¿qué quieres que te diga? Si es que Frank Sinatra era la voz. Son las 12 y 25 minutos, las 11 y 25 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y nada, en unos minutitos vamos a abrir la tertulia de chicas. Ya me acompañan en los estudios Soledad Mayol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal tú?
Y también Paula Monreal Barral, que también participa en la tertulia de chicas.
Sí, buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pero que viene también, además, con recetas debajo del brazo.
Sí, 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 navideñas 100%.
No podía ser de otra manera.
Sí, sí, sí.
Fíjate que ayer hablábamos de lo importante que es adelantar las compras un poquito para ahorrarnos dinero de cara a los gastos navideños, que incluso si compramos ahora nos podemos llegar a ahorrar un 40%, ¿no? Pues que tomen buena nota nuestros oyentes que están ahí dándole al coco qué voy a poner yo esta Navidad en la mesa, en Nochebuena, porque seguro que son buenas ideas estos aperitivos. Y con vosotros, con los oyentes de fin de semana, hablamos de esa voz que nos emociona. Te recuerdo el número de WhatsApp del programa, que es el 666-554000, 666-554000. Estamos también en Facebook, somos Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @ Fin de Semana Cope.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera, tu primo el bailón y el que canta esta canción. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda.
Déjame que te cuente, limeña. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda.
Jazmines en el velo y rosas en la cara.
Es que me da esta pena ponerme a hablar encima de esta maravillosa canción de La Flor de la Canela que interpretaba María Dolores Pradera con Joaquín Sabina. ¡Qué contraste de voces!
Brutal.
La voz de María Dolores Pradera con la de Joaquín Sabina. En su, bueno, no te voy a decir en la última etapa, pero como a mitad de la carrera, que ya iba empezando a perder la voz, que también muchos les gusta la voz de Joaquín Sabina por esa personalidad que tiene. Hoy en la tertulia de chicas vamos a hablar de esa voz que nos emociona. Y si te acabas de incorporar a fin de semana, quiero saludar a Soledad Mayol. ¿Qué tal? ¿Cómo
pues
estás? Buenos
días. Estupendamente. Además, me encanta la música, con lo cual el tema es mi preferido.
¿Sí? Paula Monreal, buenos días.
Buenos días.
Elsa González, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás, querida? Y, por supuesto, Laura Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, aquí seguimos.
¿Cómo están los oyentes?
Muy emocionados con esas voces. A mí, fíjate, mira, me pones a Sabina y es verdad que evidentemente no es esa voz que te traspasa, que te, pero tiene como esa personalidad que...
Que
le
reconoces.
O sea, da igual todo.
Claro.
Aparte, sí, le reconoces, es único, pero... No sé, es como que, aparte lo, las letras que tiene, las, lo que dice en sus canciones, bah, para mí es increíble Sabina. Pero es verdad que, bueno, se va desgastando poco a poco el pobre, si es que...
Tanto whisky, tanto tabaco,
claro,
lo que tiene,
hay que,
¿no?,
pasar ya a bebidas espirituosas que aclaren la voz.
Todo lo contrario que María Calas, que se cuidaba tanto, tanto, tanto la voz, casi casi hasta enfermar. ¿Qué tiene que tener una voz para emocionar?
A ver, pues que llegue a la gente, porque es lo que estaba diciendo ella, que es que, bueno, también las canciones, yo creo, no solamente es la voz, porque hay voces maravillosas que de pronto con una canción te vuelves loco y dices, qué maravilla, y te pones a llorar directamente y luego te pasas el disco entero con las otras canciones y dices, estas
pues
canciones
no, era la voz.
No me emocionan nada. Pero es que la voz es, tiene que ser algo que te llegue al corazón y que te mueva las emociones. Y por eso, vamos con lo que decía Laura, o sea, a mí Sabina, por ejemplo, o yo que sé, Dylan, que tenían, Bob Dylan, que tenían unas voces raras, pero que de pronto había unas canciones que dices, ¡buah! No me importa que no cante perfectamente, sino y que no module maravillosamente, pero... No sé qué tienen, que cuando cantan te van directos al corazón.
Sí, sí, sí.
¿Quién ha elegido esta canción de María Dolores Pradera?
Yo, es que a mí me vuelve loca, o sea, esta canción es mi favorita. O sea, a mí, para empezar, María Dolores Pradera me parece espectacular, pero ya la versión con Sabina, que yo sí es de... O sea, yo como Laura, yo no es que sea muy fan de Sabina, pero hay que reconocer que tiene eso que te atrapa y que te quedas embobada. Y es que esta, yo me la pongo en el coche a tope, o sea, me parece espectacular esta versión. Y sobre todo que te llega, o sea, tanto la letra como interpretan todo.
Pues mira, María Dolores Pradera ha hecho muchísimos duetos. Y hay uno que hacía muy a menudo, eran muy amigos, con Carlos Cano.
Ah, qué bueno.
Y tienen una anécdota porque, claro, se llevaban bastante edad, ¿no? Y entonces creo que fue Carlos Cano que le dijo, ¡ay, si yo tuviera unos años más! Y ella le dijo, ¡ay, si yo tuviera unos años menos!
Sí, sí, sí. Y cómo se adaptó, porque hizo hasta con Bunbury, creo recordar, sí, en el último disco este que hizo de duetos. Y es brutal. Sí,
es,
sí,
maravilloso que el artista sea tan versátil. Eso también le pasa ahora a Rafael, que lo ves en los festivales indies.
Total.
¿No?
Sí.
Otra voz que tiene personalidad y que cala. Elsa, ¿cuál es tu voz?
Bueno, pues es que casi tengo tres voces. Una, de verdad, la voz, Frank Sinatra. Le vi en Madrid y, bueno, me hizo una ilusión enorme porque siempre le he seguido. Después, Nino Bravo, era yo muy pequeña y me impactó siempre. ¿Y qué escucho yo a menudo cuando estoy trabajando, cuando solo a Jerry Lee Lewis? Y claro, dices, qué diferente es, o sea, del rock and roll duro ahí a Frank Sinatra o a Nino Bravo. Bueno, pues son tres voces que me apasionan.
Bueno, es que tienes un alma ecléctica, Elsa. Y eso es muy enriquecedor, porque imagínate escuchar todo el día lo mismo. Qué rollo, ¿no? Justo ahora, en el fin de año, los que tenemos Spotify, que es consumir en streaming la música, nos hacen como el resumen de lo que hemos escuchado. Y a mí me hizo, claro, mi propio resumen, y me venía a decir como, ¿qué dispares son tus gustos? ¿Qué original eres?
Ay, me pasa igual, yo soy, de pronto veo una cosa de flamenco súper no sé qué, o voces de niños que me encantan, de coro, sepas, cosas muy, 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 muy diferentes. Mira, estaba acordando de cuando me dijisteis que íbamos a hablar de una voz, yo de pronto me encantó una voz en un sitio muy especial. Estábamos, no sé si era de vacaciones, en un sitio precioso de Galicia. Nos fuimos a comer a un sitio y era, pues, tenían un salón al lado que hacían bodas. Bueno, y estaban ahí con la música y tal, y nosotros estábamos un poco oyendo la música y de pronto empezamos a oír una voz y empezamos a ir hacia allá y a verlo, y era una niña con unas trenzas que estaba cantando la canción de Laura Pausini, la de Se fue. Una niña, pero una niña de 10 años o por ahí. Nos quedamos así, y cuando la niña de pronto empieza a salir de esa garganta, se fue, y empieza a cantar subir aquello, y dices, fíjate que no me acuerdo de todas estas cosas y de gente tan, 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 tan famosa, sin embargo me acuerdo de aquella niña que me emocionó, que terminamos todos llorando.
Escuchándote me he acordado ahora de una voz que a mí me emociona. Tuve la oportunidad de entrevistarla, la de Valeria Castro. Es una cantautora canaria que hizo un disco precioso, homenaje a su tierra, ellas de La Palma, después del volcán. Y yo la escuchaba y le decía, es que tienes un pájaro en la garganta. Mira, ahora estamos escuchando a Laura Pausini. No me dejes libre, aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Laura, háblanos de los oyentes.
Eso os iba a decir, que antes de meternos con estrictamente los cantantes, fíjate, Sole, me refiero a ti porque también nos marcan muchas veces las voces de actores, de actrices o de locutores, incluso. Vamos, ¿quién nos recuerda, pues, quién no identifica perfectamente a Carlos Herrera, Luis del Olmo y tantos otros? Pues mira, esta oyente nos dice cuál es la voz que a ella le emociona.
A mí una voz que me marcó desde hace ya mucho tiempo, la primera vez que la escuché, fue la de Rafael de Penagos con su Romance de la Chata. Maravilloso poema y maravillosa voz.
Mira, nos encantaría ponerle a la oyente ese momento, pero no lo hemos encontrado. Pero ese poema sí que recitó Penagos, de hecho se lo entregó el propio autor, Rafael Duyos, para que lo recitara. Y lo que sí podemos y tenemos es otro poema recitado y escrito por el propio Penagos y dedicado a su mujer Consuelo.
Aquí tienes, Consuelo, mi consuelo. Saber que nuevamente estás conmigo, habitando mi voz, como un testigo de mis pasos inciertos por el suelo, de mis pasos seguros por el cielo de tu ancho corazón, como si un trigo me creciera de pronto. Así, contigo, navega este consuelo, mi consuelo. Aquí tienes, consuelo, mi alegría por esta renacida compañía.
Me da,
después de tanta sombra.
Qué maravillosa voz, qué maravillosa manera de recitar. Se les llama rapsodas.
Sí, sí.
Y qué gusto. Es que Tú que eres actriz.
Sí, yo soy actriz y encima...
¿Y cantante?
Con una voz muy reconocible. Mucho. Porque yo me meto en un taxi y no me reconocen, y es, me muevo donde sea. Y digo, ay, voy a tal sitio, y se vuelve, ¡anda! Y me llamé. Pero se empieza, a lo mejor en ese momento vienes del hospital o vienes de alguna cosa muy tal, y pues se empiezan a reír porque claro, les hace gracia mi voz. No sé por qué, porque lo relacionan pues con chistes, con virtudes, con, claro, esto, con la radio, con, no sé, como normalmente he hecho siempre comedia, pues yo hablo de cualquier cosa, aunque sea una cosa muy triste, y la gente le dice...
Bueno, vuelve lo mismo.
Ole, es que ¿os acordáis cómo decía el verso Fernando Fernán Gómez? Bueno, era una maravilla, ¿eh? Oh. Ahora que escuchaba a Rafael de Penagos, pero Fernando Fernán Gómez era un placer verle en cualquier obra clásica, porque decía el verso como la prosa.
Era una maravilla escucharle, esos actores de toda la vida, ¿verdad? De estudios, me parece que era, que hacían teatro en televisión.
Sí, qué bueno, con todo lo que ha hecho, porque era una maravilla. Es que tenía un talentazo impresionante, porque también dirigía y dirigía fenomenal.
También. Muy
bueno. Bueno, si hablamos de talento, y de talento español concretamente, es que este tiene que entrar aquí, en este saco de las voces.
Pues a mí la voz que me emociona es la del cantante Julio Iglesias.
¡Ole!
Y él tiene una gran voz, pero me llega al corazón.
¡Ay, cómo le hemos levantado el pabellón! Es tu amigo, bueno,
ay, sí, sí, que a mí ve mis stories de Instagram.
¿Ah, sí?
Te pone de gusto. Sí, verdad, aquí te mando un beso grande. Sí, sí,
mira,
sí,
yo le felicité por su cumpleaños. Qué le hice bueno. Pues porque hicimos no sé cuánta gente, nos pidieron hacer pues un vídeo y se lo mandé. Así que mira.
Bueno, qué nivel aquí, ¿eh?
Felicitado.
Sí, sí, y es que además lo bueno que tiene Julio, o sea, todo el mundo reconoce que no es el vozarrón, pero es que tú te puedes hacer un viaje de 6 horas escuchando todo canciones de Julio Iglesias y no te cansas, o sea, es
bueno, una tras otra.
Sí, oye, a mí
todo el rato
igual un poquito,
pero que tiene un tonito que no, que es ahí como agradable.
Claro, eso sí.
Elsa, ¿alguna voz más que te emociona? A ver, Elsa, nos seguimos aquí con otras voces que nos emocionan. Hemos tenido la voz de Elsa.
Que más talento nacional, que los oyentes, por supuesto, reconocen lo que hay aquí, el talento patrio.
Pues una voz que me llega, que me emociona, es un cantante de Camilo VI. Indiscutiblemente es una voz que llega. A mí me llega, me emociona.
Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname.
Es que Camilo VI hacía lo que le daba la gana con la voz.
Maravilla.
Le recuerdas en Jesucristo Superstar, maravilloso, y luego con todos estos clásicos que forman parte de mi infancia. Y yo lo sigo escuchando, me pasa como con Perales.
Sí, bueno. Ole, Perales, sí, sí. Bueno, aquí has tocado fibra sensible con Perales.
La de Cuenca,
ahí estamos.
¿En qué lugar se enamoró de ti?
No, que canten los
de
niños.
Los
que canten los niños que viven.
Bueno, diríjanos un poco, porque aquí la que tiene
no, coro es la vuestra.
Eso le da.
La que hace lo que le da la gana con la voz. No sé si la tiene por ahí Natalia.
A ver.
No lo sé.
La estamos
es Mónica Naranjo.
Dios mío.
Mónica Naranjo, a mí me cuando canta, es que te juro que, bueno, con estas actuaciones que hace en plan ópera, en plan que se, es que la tía canta como
hace lo que quiere,
hace,
con la
hace
voz.
Hace lo que quiere, te sí. Lo prometo. A mí es la voz que más me emociona.
¿Os pero acordáis bueno, cuando la conocimos? Era jovencísima, sí, con ese sobreviviré, que nos sorprendía a todos. Y era capaz de llegar a lo más alto y no quebrar la voz, no romperse.
Espectacular.
Luego se moderó un poco más en la voz, ¿no? Ya no la vivimos con esos gorgoritos, pero una voz también de las que... dejan huella.
Y luego más estrellas internacionales, más voces femeninas increíbles. Pues mira, por ejemplo, esta.
Ha habido
voz. La voz que a mí más me emociona y lo que creo que es, pues eso, la voz, es Frank Sinatra. Todas. Especialmente My Way.
And now,
the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and
every. Esa canción es maravillosa cuando la canta Frank Sinatra, pero también la versión de Claudette François en francés, el Comme de tu, que es que no lo pronuncio yo muy bien, el francés, pero yo la descubrí después, o sea, de la de Frank Sinatra, y es maravillosa también la interpretación. Luego hay personas que tampoco tienen una voz especialmente bonita, pero que gracias a esa ronquera, a esa afonía, se han hecho famosas. ¿Quién no recuerda la voz de Bonnie Tyler con ese It's a Headache? Que se rompía. O Tina Turner, ¿no? Que son voces que salen de la garganta, que yo digo, ¿cómo no consiguen romperse las cuerdas vocales? Pero aprenden a manejarla.
Algunas se la rompen.
Bueno, Bonnie Tyler ya las tenía rotas, entonces dijo, pues voy a sacarle provecho a esta voz. Y es reconocible, porque ¿qué mayor satisfacción puede tener un artista? Lo decías antes, Sole, que te reconozcan por la voz,
mira,
¿no?
Yo me acuerdo perfectamente de cuando era pequeña, que yo era muy tímida, fíjate, parece que no, pero yo era muy tímida. Y estaba en un colegio que además acababa de llegar a ese colegio, era nueva y tal, no sé qué, y estábamos llegando pues en estas fechas a las Navidades y preguntaron, ¿alguien sabe algún villancico y tal? Y yo, me levanto, porque yo, bueno, yo desde pequeña quería ser artista, claro. Y de pronto me levanté y canté la de Steffi Delles, que bueno, que cuando era muy pequeñita yo tenía muy bien colocada la voz, ahora ya la tengo menos, pero la de Steffi Delles, y empezó la gente como a mirarme así como diciendo ay, ¡buah! Bueno, y desde entonces yo creo que el poder que tiene el emocionar a alguien, y digo, es muy probable que en ese momento, con yo que sé, 8 o 10 años, me quisiera dedicar a esto. Porque dices, es increíble lo bonito que es pues hacer feliz a la gente, o hacer reír a la gente, o hacer que se emocione la gente en ese momento. Y es el día justo que yo canté la de Steffi Delles en el colegio.
Qué bonito. Bueno, está la voz, hablamos de voces bonitas y no tan bonitas, pero yo creo que lo importante es que emocionen esas voces. A veces no es que la materia prima sea buena, también es saberla utilizar.
Claro.
¿No?
Y alguna canción que son, yo, bueno, me estaba acordando de una que me encanta a mí, que es la de Una furtiva lágrima de Pavarotti. No sé si la tenéis por ahí, porque es que esa es directamente de ir a llorar, pero vamos.
Directamente para llorar. ¿Tenemos algún, mientras la tenemos? Venga, vamos a escucharla.
Una furtiva lágrima negli occhi suoi spuntò, quelle festose gioie.
Sole, se nos emociona.
Qué fuerte.
Fijaos cuánta competencia tiene una voz, que tiene que competir con la imagen. Entonces tiene que ser como mucho más nutrida, ¿no? Comunicar quizás mucho más, porque no puede acompañarse de gestos, de la imagen, ¿no? De la persona que posee esa voz. Me gustaría seguir escuchando hoy antes del fin de semana.
Ahora sí, vamos a escuchar esa voz femenina.
Sobre todo, si tengo que elegir a alguien, creo que para mí Whitney Houston. Whitney Houston es alguien que canta y me hace llorar. Es que me emociono tanto que lloro.
Everything that you do, I don't really need. Qué viaje a los 90, ¿eh? Qué económico.
Como nos vayamos a los 90 ya, es que hay, yo qué sé. A mí, por ejemplo, yo qué sé, según oigo, la oigo a ella, oigo también de esa época a Battiato, por ejemplo, que también Franco tiene una voz muy especial, que no es una voz que sea pues un Pavarotti ni nada de nada, pero es una maravilla también.
Y es que están las canciones y los recuerdos que nos traen esas canciones, lo que asociamos total.
Adolescencia, en mi caso, por ejemplo. Dices Battiato y de repente me acuerdo de Sergio Dalma, que también tiene ese toque de voz rasgada. Siempre le ha gustado, bueno, pues cantar parecido a los cantantes italianos. Y él ha trabajado muchísimo la voz, porque una voz así rasgada, si no te enseñan a manejarla bien, acabas estropeándote las cuerdas vocales. Y está claro que Sergio Dalma la maneja de maravilla, si no, no llevaría pues más de 30 años cantando canciones, interpretando canciones. A mí me gustaría que sonase fin de semana la más grande.
¡Ole! ¡Hombre! Claro.
Sí, a ver si antes de dar paso a las recetas de Paula podemos escuchar.
A la ola y todo, a la ola.
A Rocío Jurado.
¡Buah, increíble! Y por no hablar de Rosalía, por cierto.
Bueno, que sí. Hecho,
¿te has acordado de...?
Claro, de la última actuación que hizo en los Grammy, que fue increíble. O sea, ella es increíble. Que son voces también que parece que ya llegamos a un punto en el que decimos, si no va a aparecer, es imposible que aparezca otra voz como las de Rocío Jurado y tal, pero es que siempre empiezan a aparecer nuevos talentos, nuevas artistas, que también dices, jolín.
La voz de Rosalía es susurrada en muchas ocasiones, y aún así también sigue calando, te sigue atravesando la piel, ¿no? Como la canción Under
el bellómetro, que ¿sí? Cuando se empieza a levantar ahí, es increíble.
Cuando hizo la versión de Los Chunguitos, que nadie pensaba que también se podía hacer una cosa tan seria, y además con un coro
Antonio
enorme,
Vega con una canción
en los Goya.
Ah, vale.
Rosalía con Los Chunguitos,
sí, es una maravilla, pero esta que hizo también es preciosa. Ponen las dos voces, y claro, la voz de la más grande, la voz de Rocío Jurado era increíble, pero es que ella también le daba un punto.
Totalmente.
Espérate, que tenemos un villancico cantado por la más grande.
¡Ole! Venga.
A ver si arranca, que yo quiero irme con las recetas. Venga. Dale, Rocío. Bueno, puedes hacer eso, puedes ir con las recetas.
Los pastores que supieron que el niño Dios estaba en cuero.
¡Ole, bestia! ¡Ey!
Los pastores que supieron que el niño Dios estaba en cuero.
Pues así nos metemos en la cocina. Vamos a dar ideas a los oyentes de fin de semana de qué pueden poner estas Navidades en sus mesas. Cuéntanos, Paula Monreal, sí, ¿qué has preparado?
Cántanoslas,
venga,
Paula.
Yo es que canto como un gato, mejor que no. Bueno, yo traigo una alternativa a el hojaldre, al maravilloso hojaldre, que oye, que no es que no me guste, pero sí es cierto que en Instagram todas las recetas de Navidad vienen con hojaldre y es un poco cansino. Y sobre todo para la gente que es intolerante, celíaca y demás. Voy a hacer tres ideas de aperitivos navideños en papel de arroz, uh-huh. ¿Vale? El papel de arroz es muy versátil y sobre todo que queda muy rico y muy crujiente de la manera que lo vamos a hacer. Mucha gente va a preguntar dónde lo compramos. Muy fácil, que me has preguntado tú, Beatriz, en herbolarios, en supermercados de grandes superficies, también, si no, por internet. En el último momento, papel de arroz, pum pum, lo buscamos, y es que ya os digo que queda muy rico y muy versátil. Lo que vamos a necesitar, bueno, los ingredientes los voy a ir dando en función del relleno, ¿vale? Lo primero que tenemos que necesitar es eso, los papeles de arroz, unos 8 más o menos, que los vamos a cortar en 4.
Y nos pues salen 16.
No, 32.
Venía yo con la cuenta hecha de casa, digo, no me sale.
Bueno. Que lo bueno que tiene es que se come, claro. Tú lo pones en el papel, pero luego el papel claro, también lo comes.
Y además,
¿no?
Es solamente arroz. Pues lo que tenemos que hacer es vienen en formato cuadrado o redondo. Pues lo que tenemos que hacer con unas tijeritas, lo cortamos en 4. A continuación, calentamos una sartén, un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Vale, y cuando esté bien caliente, ojo importante, echamos un cuarto del papelito de arroz y en cuestión de 2-3 segundos, ese papel se va a arrugar así un poquito hacia arriba en forma de canastilla y se va a quedar súper crujiente. Y nada, lo sacamos y lo tenemos que poner sobre papel de cocina para
secante,
que
¿no?
se cante.
Ese no te lo comas.
Ese no te lo comas. Pero ojo, esta receta es muy cómoda porque tú esto lo puedes dejar preparado por la mañana, dejas ahí los papelitos, las canastillas ya hechas, se van a conservar el crujiente este que tienen y luego simplemente a la hora de la cena tal es simplemente rellenarlos y los sacas para que lo comamos. Uh-huh. Vamos con el primer relleno. Vamos a necesitar, bueno, las cantidades de este relleno un poco a ojo, ¿vale? Vamos a necesitar langostinos cocidos, hoja de lechuga, hojas de lechuga y mayonesa a poder ser casera, que merece la pena, que se tarda nada en hacerla. Y nada, es muy sencillito. En un bol lo que tenemos que hacer es trocear los langostinos así en trocitos chiquititos, troceamos también la lechuga así en tiritas, uh-huh. y nada, lo mezclamos con la mayonesa, lo rellenamos y por encima le ponemos unas huevecitas de salmón y ya tenemos un aperitivo súper rico.
¡Qué hambre!
Venga. Segundo relleno. En un bol machacamos un aguacate un poquito así con un tenedor. Le ponemos un poquito de sal, un chorrito de limón para que no se oxide y luego lo que hacemos, cortamos medio tomatito en cuadraditos y se uh-huh. lo añadimos. Cortamos también en trocitos chiquitines media cebolla. Se lo añadimos también al aguacate y luego un chorrito de aceite virgen extra. Lo mezclamos todo bien, lo ponemos sobre el papelito de arroz y encima un mejillón. Y este queda que te mueres.
Que me mueres tan explosiva, me encanta.
Sí, sí, sí. Y el último relleno. Este también queda muy rico. Es un rollo como un tartar. Este sí voy a dar las cantidades. Vamos a necesitar 200 gramos de salmón fresco cortado en cuadraditos. 100 gramos de mango, también todo cortadito, en cuadraditos. Y 100 gramos de aguacate, igual, en cuadraditos. Todo esto lo ponemos en un bol, le añadimos, ojo, una cucharada de mayonesa, pero casera también, uh-huh. y rasita, ¿vale? No hace falta echarle mucho. Y una cucharadita de soja. Mezclamos todo bien, lo ponemos sobre nuestro papelito de arroz, le decoramos con un poquito de cebollino y ya tenemos el tercer aperitivo listo.
¡Hala! Ya tenemos aperitivos para Navidad.
3x1, una receta de con 3 posibilidades, gracias a Paula Monreal, a la que puedes seguir en sus redes en @paufil.
Sí, ahí estoy.
Ahí tendremos esas y otras muchas recetas. Gracias, Paula.
Gracias a vosotros.
Gracias, Soledad.
Ay. Muchas gracias.
Hasta
a
la
ti.
Semana que viene, hasta dentro de unos días. Y Laura, nosotros seguimos
aquí
muy pendiente de lo que nos cuentan los oyentes en nuestro número de WhatsApp, en el
666-55-4000. También estamos en Facebook, en Cristina Fin de Semana, y en Twitter, ahora X, @FinDeSemanaCope.
Llevo sobre beber, mintiéndome. Se turna mi ambiente que ver, donde un ángel me dijo al entrar.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Tinto Pesquera, Monterreal, Viña Pedrosa, Ramón Bilbao. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. Vivirelvino.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Codo a codo, así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Es la 1:00, las 12:00.